Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal, amigos? Buenas noches, bienvenidos al tramo final de Tiempo de Juego. Son las 11:30, las 10:30, si nos escuchan desde Canarias, estaremos con ustedes hasta la 1:30. Y como siempre, como todos los domingos, en esta víspera de festivo, a las 12 de la noche tendremos el Tertulión, el tramo de opinión más influyente de la radio deportiva española, con todo lo que ha pasado este fin de semana y con lo que nos viene la próxima semana, que no es otra cosa que partidos de selecciones. España juega, ya saben, primero con Israel en Gijón el viernes y después ese partido es oficial con Francia amistoso en París. Lo último que ha pasado es la victoria del Barça, 4-2 sobre el Valencia. Luis Suárez, dos de Messi, uno de ellos de penalti, y André Gómez para el Barça, Mangalá y Munir para el Valencia. Messi es pichichi con 25 goles, cifra que le convierte en el primer jugador en la historia de la Liga en marcar 25 o más goles durante 8 temporadas consecutivas. Se dice pronto, ¿eh? 8 temporadas consecutivas marcando como mínimo 25 goles. El 2-1 del argentino llegó después de penalti y expulsión de Mangala, que parece que es penalti y expulsión. En esta liga el Barça suma 5 penaltis a favor, ninguno en contra, y no ha sufrido ninguna expulsión propia, mientras que sus rivales suman 6. Estos datos tienen también su lógica en un equipo tan ofensivo. Por cierto, está hablando en directo en Barcelona ahora mismo Gerard Piqué. Está Elena Condis al lado de Piqué.
Ofensivo, nos gusta atacar bien, pero eso obviamente hace que atrás sufras más de la cuenta. Hay muchos espacios, tienes que recorrer muchos metros detrás de tu espalda. Y nada, adaptándonos a esto. Al final, el ser defensa del Barça pues conlleva ser muy especial, porque creo que pocas defensas en el mundo pues juegan con estos riesgos y hay que asumirlos.
Gerard, ¿cómo de importante es el gol de André Gómez para él? Porque ha habido parte del público que le ha pitado.
Estoy en total desacuerdo con la gente que silba. La gente que silba antes de empezar a jugar, que se quede en casa. Es intolerable y creo que ese trato a cualquier jugador de la plantilla antes de empezar a jugar no ayuda ni al equipo, ni al jugador, ni a nadie. Entonces, que se lo planteen esos que quieren silbar. Una cosa es que el partido te salga mal y la gente pueda manifestarse, pero antes de empezar a jugar y a silbarlo y que el jugador, pues toda la confianza que tenga se le vaya abajo, estoy, ya te digo, muy muy molesto con esos que silban y que el próximo día, si vienen a silbar, pues que se queden en casa.
Gerard, la buena noticia es que ha vuelto el mejor Andrés Iniesta después de una temporada irregular por culpa de las lesiones. ¿Cómo le has visto? Y después también de dejar esta semana en el aire su futuro en el Barça.
Andrés, lo he visto muy bien. Está en una línea muy buena. Obviamente, pues a nadie le gusta sufrir las lesiones que Andrés pues, le toca sufrir a veces, pero está en línea muy buena y bueno, lo de dejarlo en el aire yo creo que es más un tema de centrarnos en lo que toca ahora, que es luchar por las competiciones y estoy convencido que Andrés y el Barça siempre se van a poner de acuerdo.
Messi, por cierto.
Neymar, m'agradaria destacar també Luis Suárez. ¿Cuántas cosas genera durant un partit l'uruguaià?
¿Cuántas cosas genera Luis Suárez durante un partido?
Molt especial en la seva posició perquè doncs, t'aporta moltíssim, no només gols, sinó t'aguanta la pilota, és un incordi pels defenses.
Jugador muy importante, incordio para los defensas.
Jo crec que t'aporta moltíssimes coses i a part, doncs, òbviament, doncs, moltíssims gols. No? I bé, avui ha fet un altre bon partit i tenint Luis davant sempre es una garantía.
Tener a Luis Suárez siempre es una garantía.
Consecutiva marcando más de 40 goles, parecen cifras de otra época.
Sí, estamos delante del mejor jugador de la historia y bueno, nos ha habituado y parece que sea lo normal hacer esto, pero bueno, sabemos de la dificultad y sabemos que cuando no esté, pues estos números pues van a volver a ser muy difíciles de conseguir y nada, disfrutarlo los años que nos quede de futbol con ell.
Gerard, tenint en compte l'aturada per seleccions que us ve ara i després del calendari apretadíssim amb la Juve que ja la venim veient a l'horitzó, quina importància li doneu a guanyar un partit com el d'avui?
Quina importància li dais a aquests tres punts d'avui?
És molt important guanyar els tres punts, és a dir, després de la Corunya ja no podem permetre'ns el luxe de perdre o empatar més partits i bé, el mes d'abril serà divertit perquè són molts partits seguits en els quals hem de guanyar-ho tot i estem convençuts que estem capacitats per fer-ho.
Tenemos que ganar todos los partidos en el mes de abril y estamos capacitados para hacerlo.
Yes.
Del Madrid, 10 partits de Lliga per jugar, possible?
Possible, la Liga?
Recordo l'any passat, crec que estava a 13 al Madrid i vam patir fins l'última jornada. En el futbol s'han vist coses molt més rares que això, estem parlant de 2 punts, és només un partit que no guanyin i ja tornem a dependre nosaltres.
Pues sí, Piqué ve el título de Liga posible.
Y se va Piqué.
Y se va,
sí. Se va. Me quedo con la frase que ha dicho sobre los silbidos. La gente que silba antes de empezar, que se quede en casa. Ha sido contundente Piqué con las críticas que reciben algunos jugadores, especialmente André Gómez, esta temporada en el Camp Nou, pero contundente. Y habla, pues, ejerciendo casi de capitán, de presidente, de líder de opinión del vestuario. Valiente de nuevo Piqué, hablando sobre esta situación que se genera en el campo, ¿eh?
Sí, y además ya salió el otro día en Riazor y hoy ha vuelto a salir él en sala de prensa, bueno, aquí en zona mixta con las radios.
Vale, luego me cuentas más cosas. Estábamos diciendo lo de los datos de los penaltis a favor, que son 5 y ninguno en contra, que no ha sufrido ninguna expulsión, mientras que sus rivales han sufrido 6. Decíamos que esto, que puede la gente decir, ya es un dato tendencioso que dais para decir que el Barça es ayudado. No, no estamos diciendo eso, pero es curioso. Lo que pasa es que el Barça basa su juego, sobre todo en el área rival, en el ataque. Aunque, a pesar de esto, es algo que no sucedía desde el año 72, un dato así,
sí,
Pedro.
El último equipo que superó la 28ª jornada sin expulsiones y sin penaltis en contra fue el Barça de la temporada 71-72. Y ahora repite el Barça en la 2016-2017.
Hemos escuchado, abriendo este programa en directo, a Gerard Piqué. Nada más que terminaba el partido, hablaba en Movistar Plus con Ricardo Sierra, Andrés Iniesta, que ha jugado bien, pero claro, lo ha hecho después de una semana en la que ha habido cierta controversia con sus declaraciones sobre la renovación, no renovación, aparcarla hasta final de temporada, sobre que él va a ser honrado, si no se ve, no seguirá, en fin. Este es Iniesta hoy después del partido.
Por poner un pero, ¿se puede poner lo que os ha costado cerrar el encuentro?
Bueno, si queremos buscar siempre cosas, puede ser, pero eso no quita que el equipo haya realizado un gran partido.
¿Está viva la Liga?
Sí, yo creo que quedan pocas jornadas, pero bueno, nuestra obligación es estar ahí peleando por si, como ya te digo, si hay alguna oportunidad, pues un poco más arriba.
Más declaraciones que se han escuchado en Movistar Plus, la cadena que ha dado el partido, está con nuestra compañera Mónica Marchante en el palco. Ha hablado con Robert Fernández, el secretario técnico del Barça, sobre la figura del futuro entrenador del conjunto azulgrana. Ojo, porque son, para mí, un poco sorprendentes en el momento en el que dice que el que decida el entrenador va a ser directamente él.
Durante la semana hemos escuchado en varias ocasiones a los jugadores del Barça pronunciarse a las preguntas nuestras de los periodistas sobre el nuevo entrenador. Y hemos escuchado muchos pronunciamientos favorables a Juan Carlos Unzué.
Bueno, eso está muy bien. Es lógico y es normal.
¿Se tiene en cuenta esto?
Esperaremos.
Ya, eso nosotros.
Que tome yo, pues por lo tanto tenemos que esperar.
Pero tú escuchas, ¿no?
Yo escucho todo y me quedo con lo que creo que me debo de quedar, pero estoy al margen de esas cosas. La decisión, cuando la tenga que tomar, pues la tomaré con el presidente y punto.
La decisión que tome yo, dice Robert Fernández, que tome yo, y es el entrenador el que lo que va a elegir. En fin, es normal que sea el secretario técnico el que lo elige, pero en un equipo tan grande pues parecía que es una potestad más atribuida al presidente. Enseguida estamos con Oliveros, pero atención, porque se ha producido una noticia en el Camp Nou verdaderamente sorprendente. ¿Qué ha pasado en la rueda de prensa de Luis Enrique? Está Joan Bayori por ahí. Hola, Joan.
Hola, Juanma. Buenas noches.
¿Qué ha ocurrido?
Pues que se ha dormido un compañero. Se ha dormido un compañero durante la rueda de prensa.
¿Se ha dormido un periodista en plena rueda de prensa, Luis Enrique?
Sí, sí, estaba Luis Enrique contestando a la primera pregunta que le han hecho. Estaba hablando del partido, tal, el Valencia, la táctica, esto y lo otro. Y de repente se da cuenta de que en la penúltima fila de la sala de prensa había un periodista que estaba dormido. Entonces, cuando se ha dado cuenta, se ha parado. Ha dicho, un momento, que ha pasado aquí una cosa que no me había pasado en mi vida. Y es que hay un señor que está durmiendo allí detrás. El hombre ha parado, se ha puesto a reír, no podía continuar. Bueno, un auténtico show, creo que podemos escuchar al momento.
Y creo que el equipo ha generado tantísimas ocasiones de gol ante un rival muy replegado en su... Mira, nunca me había pasado, un tío dormido en la rueda de prensa. Es la primera vez. ¿Qué coñazo estoy contando, eh? Buenos días, ¿cómo estamos? Qué muy bueno. Nunca.
Espera, me he acordado, ¿no?
Ahora sí que no va a poder ser. Joder, sé que es un tostón la rueda de prensa del míster, pero tanto.
Oye, increíble, ¿eh?
Sí, sí. No, luego he ido a hablar con él, ¿sí?, para ver si podía atendernos un momentito y tal, pero el hombre se ha ido, ha huido.
Es
ha
que
huido.
Es normal, cuando te despiertas así de sopetón, sí, no sabes ni dónde estás. Claro,
ha tenido un mal despertar.
Te llevas un susto.
Tengo que decir que es un periodista extranjero, no sé de qué medio es, porque no es habitual en esta sala de prensa, no lo había visto nunca. Pero el hombre cuando ha aguantado toda la rueda de prensa y cuando ha terminado, incluso Luis Enrique al marcharse le ha dicho, oye, perdona, y tal, y el hombre nada, se ha levantado y se ha ido corriendo.
Todos queréis hablar con él, pero ha huido, o sea, directamente
ha huido. Sí. Ha huido.
Eso es lo bueno de la siesta de España. Que
hola, Antonio Ruiz.
Eso es lo bueno de la siesta, tú sí. Duermes la siesta y no te duermes.
Bueno, ya no era hora de siesta, lo que pasa es que yo creo que...
No,
ese...
tío, si hubiera dormido siesta.
Ah, vale, eso sí. Claro, con este horario los guiris lo llevan bastante peor. Hola, Guas, muy buenas, ¿eh?
¿Qué tal, querido?
Ahora estoy con todos vosotros, pero antes volvemos al tono serio para hablar con algún protagonista del Valencia, porque creo que... ¿Por dónde andas tú, Oliveros? Muy buenas.
Pues estamos cerca del vestuario del Valencia, empataron a 2 al final de la primera parte, se habían quedado con 10 por la expulsión de Mangala. Y uno de los mejores que hemos destacado en tiempo de juego ha sido Gaya. Está ya aquí en directo en el partidazo, Juanma.
Hola, José Luis.
Hola, buenas noches.
Pues una pena, porque la verdad es que ha habido momentos en los que era casi heroico lo que estabais consiguiendo, ¿eh?
Sí, es verdad que en la primera parte el equipo ha competido bastante bien. Con 11 habíamos preparado muy bien el partido, sabíamos cómo podíamos hacerle daño al Barça y así ha sido. Es verdad que con la expulsión en la segunda parte el equipo... ha bajado, pero bueno, al final es un poco normal, con uno menos aquí en el Camp Nou es muy difícil, pero el equipo ha dado buena imagen y al final lo ha intentado hasta el final.
Porque fue sorprendente la reacción después del penalti, ¿cómo termináis esa primera parte consiguiendo el empate?
Sí, ha sido una jugada muy rápida, es verdad que
sabíamos... Sí, a lo mejor si no lo conseguís en ese momento ya no lo conseguís
sí,
en todo el partido.
Sí, eso es verdad, sí. Nos ha venido muy bien ese gol, pero bueno, al final en la segunda parte... al minuto 7 creo que ha sido que nos han metido el gol y bueno, al final el equipo ha estado ahí replegado en la segunda parte, ha intentado salir en alguna ocasión, pero al final ha sido muy difícil, pero bueno, el equipo ha dado buena imagen y ya estamos pensando en el próximo partido.
Es que encima llevaba Messi unos partidos ahí un pelín aletargado, como, bueno, todo lo aletargado que puede estar Messi, y es que hoy de nuevo exhibición, ¿eh?
Sí, Leo Messi es increíble, es un jugador... diferente al resto y bueno, hoy ha hecho un partidazo.
Oye, una pregunta, ¿en la cabeza de los jugadores del Valencia ya involuntariamente se está pensando en la próxima temporada? ¿Ya hay una tendencia a hacer planes más en el futuro que en lo que queda de esta?
No, para nada, aún quedan muchos partidos y el equipo tiene que pensar en ganar el siguiente y ya veremos, pero aún no está nada dicho y lo que tenemos que hacer es seguir adelante, seguir compitiendo y seguir ganando, que es lo que aún queda bastantes partidos.
¿Tú crees que Boro va a estar en el próximo proyecto?
Bueno, eso no lo sé, pregúntaselo a él, yo no te puedo responder a eso.
Vale.
Vaya cañito, Juanma,
sí,
que he hecho.
No, lógico.
En el gol de Munir, ¿eh? No,
bueno, sí, pensé que pedías en la pregunta también he hecho un
no,
caño.
No, sí, también no, pero yo ahora me estaba acordando del gol del empate, ha
sí,
sido
sí,
un cañito,
sí,
una
claro.
Jugada
es que
tremenda
es,
en el carril del 10, ¿eh?
Él es clave en esa jugada, sí, sí.
José Luis.
Sí, bueno, ahí he encontrado buen pase de Carlos Soler, he roto la espalda y bueno, el pase ahí por debajo de las piernas me ha salido bien y Munir ha definido perfectamente.
Porque el penalti y la expulsión no la discutís, ¿no?
Es que no, yo no he visto la jugada, ha sido muy rápido. Yo veo que Mangala creo que no sé si lo ha llegado a agarrar del todo, pero sí que veo que hay brazos ahí y el árbitro lo ha visto y lo ha expulsado. Pero si te digo la verdad, no lo ha visto repetida.
Gaya, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
El futbolista del Valencia, desde la puerta del vestuario del Valencia, Luis Enrique, al margen de lo de encontrar a este compañero dormido, ¿qué ha dicho del partido, Joan?
Bueno, satisfecho con el partido, ha dicho que contra 10 tampoco han tenido la tentación de amarrar y de volver a la defensa de 4, que la idea de ellos siempre ha sido ir a buscar el cuarto gol. Ha dicho que con las acciones a balón parado, que últimamente el Barça no encajaba y últimamente está encajando muchos goles, ha dicho que han entrado en una racha tonta. Que en algún momento de la temporada seguro van a volver al 4-3-3, que es una gran noticia la recuperación de Iniesta a alto nivel. Sobre el tema de los pitos a André Gómez, André Gómez ha dicho que unidos somos más fuertes y que está convencido, que no tiene ninguna duda del nivel y el potencial de André Gómez y ha valorado también los números estratosféricos de Messi. Le escuchamos, 25 goles ya esta temporada en Liga.
Son números que no están al alcance de nadie. Mira, yo hace muchos años, aquí había pósters de jugadores y había uno de Alcántara que ponía 300 y pico goles cuando era yo jugador. Y mirábamos el cuadro y digo, madre mía, esto era cuando jugaban dos defensas y había seis atacantes. No, ahora juegan 10 detrás del balón o 11 y Leo Messi ha hecho eso y esos números en este fútbol que ha evolucionado tantísimo.
Paulino Alcántara, delantero del Barça de los años 20.
Hay dos personas en Luis Enrique, Cuando es un tipo normal y que contesta con cordialidad, da gusto. O sea, si es que no se le pide más, como ha estado hoy en la rueda de prensa.
Sí, desde que ha dicho Juanma que no sigue la próxima temporada, sí, está muchísimo más relajado.
Pero hoy, por ejemplo, la rueda de prensa, pues una rueda de prensa normal. Puede que no te caigan bien los periodistas, pero no la conviertes en algo desagradable de ver y de escuchar. Hoy, por ejemplo, mira, escuchas contar esta anécdota de Alcántara y de verdad que dice, te genera cierta empatía el entrenador del Barça.
Pero a lo mejor sí es verdad que este chico esto le agobia.
Pues evidentemente algo hay, pero para eso está también el trabajo del psicólogo que tiene él, el psicólogo que trabaja en el Barça.
Pues menos mal.
Cerramos con el Camp Nou, Oliveros, Elena.
Bueno, Elena.
Sí, bueno, por aquí ya no va a pasar ningún jugador más, ya hemos escuchado a Piqué. ¿Sí? Y dos cosas. Una, le hemos contado en la transmisión, Jordi Alba, que está cabreado, que está muy molesto con Luis Enrique, porque con este nuevo sistema, con este 3-4-3, ha perdido protagonismo en partidos claves, no jugó ni un minuto en la remontada contra el PSG, y hoy tampoco, pero bueno, Jordi Alba ya lo tenía clarísimo desde el viernes, que hoy no iba a jugar contra el Valencia, porque en los entrenamientos que no vemos la prensa, el técnico lo prueba en la banda derecha, no en la suya, lo va probando en la banda derecha, y eso le preocupa y mucho a Alba, porque ni Lucho ni Unzué le dan explicaciones, así que ya veremos. En cualquier caso, ahora se va con la selección, donde se recuperará anímicamente, porque allí, dice, bueno, se volverá a sentir importante.
Sí. La selección es un balneario para muchos.
Sí, y se van prácticamente todos, van a entrenar los que queden por aquí el próximo martes. Y, por ejemplo, Elena, que lleva las cuentas de las tarjetas, Leo Messi no jugará en Granada, de manera que no volverá a jugar con el Barça hasta el día 5 de abril, cuando juegue aquí el Barça contra el Sevilla.
Pero es que luego viene un mes de abril increíble para el Barça. Pedro.
Que es el segundo partido que se pierde por acumulación de amonestaciones. El otro fue con el Sporting, en el Camp Nou, en el año 2012. Messi.
Vale. Elena, Oliveros, Joan, gracias por todo, un abrazo.
Otro detalle, Juanma.
A ver, cuéntame.
Cada día se bunkeriza un poquito más el Barça y desde hoy han colocado una pared enorme, metálica, con dos puertas que separan la zona mixta, donde estamos las radios,
¿sí?,
de la sala donde están las teles con derechos que hacen las entrevistas individuales con los jugadores. Ahora esta estructura no nos permite ver esta sala, o sea que es un blindaje más por parte del club.
Poco me parece todavía, para lo que merecéis. Hace falta una valla electrificada o...
Y un cocodrilo.
Y un cocodrilo ahí en la zona mixta.
Queda guapo, tonos grises, queda
precioso. Sí, no, a ver, bonito es. De momento, hoy las puertas están abiertas. Veremos si se mantienen abiertas o las cierran el próximo partido.
Que pase el aire.
Vale, perfecto. Pues nada, ahí poniendo facilidades.
Lo han copiado de la zona mixta del Calderón, porque en la zona mixta del Calderón hay muros prefabricados por todos sitios.
Sí. Es genial la zona mixta del Calderón.
En breve no descarto que haya francotiradores. Encima de las vallas de estas de publicidad, apuntando a los periodistas para el que se pase con una pregunta. Gracias, Elena, Oliveros, Joan.
Un abrazo.
El trabajo desde el Camp Nou. El Atleti ha ganado 3-1 al Sevilla. Goles de Godín, Griezmann. Qué golazo de Griezmann y qué temporada está haciendo Griezmann. Y de Coque, Correa marcó el tanto del Sevilla. Fernando Torres volvió por fin después de 17 días del susto de Riazor. No fue titular, pero salió 63, me parece, minuto 63. Como curiosidad, Godín lleva, con el de hoy, atención, 16 goles consecutivos de cabeza. La noticia triste es la lesión de Versálico en el primer minuto de juego. El croata, según el parte médico, tiene afectado el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. Podría haber rotura. Ojo a esto, que se puede confirmar en el día de mañana. El Atlético se acerca a 2 puntos del Sevilla y eso que hace solo 3 jornadas estaba a 9. Gaby comentaba en Bein Sports que es momento de fijarse en otras metas.
3 puntos vitales que nos hace cambiar de objetivo. Creo que ese cuarto puesto queda ya muy lejos y vamos a por el tercero. Sabíamos que es un rival directo y sabíamos que el Sevilla está luchando por los mismos objetivos que nosotros. Así que era un partido vital para nosotros, creo que el más importante de la temporada.
Vamos a por el tercer puesto, decía Gaby, decía el capitán. ¿Y el entrenador qué decía?
Bueno, es normal que los futbolistas, después del resultado positivo y estando a 2 puntos del Sevilla, con el gol a Verás a favor, nos genere entusiasmo, pero igualmente hay que ir con tranquilidad. El Sevilla tiene partidos que seguramente los resolverá bien de local y evidentemente lleva todo el año peleando por salir campeón. Y me imagino que no se bajará de esa lucha y que esos 2 puntos, faltando 10 fechas, son muchos.
El Sevilla, 4 partidos sin ganar, la peor racha de Sampaoli, se aleja a 8 del Real Madrid y con un partido más, recuerden, el Madrid. Sampaoli describe lo tocado que está anímicamente el equipo después, especialmente, de lo del Leicester.
Hay frustración, amargura, venimos de un golpe muy duro hace muy poco, indudablemente el equipo no encuentra circunstancias que nos permitan por ahí apoderarnos de hasta del dominio psicológico de los partidos. Hay detalles o circunstancias que están hoy en contra nuestra.
Es Sampaoli. Antonito, luego nos cuentas detalles del partido, pero has hablado con Coque, ¿no?
Sí,
después del encuentro.
En la zona mixta hemos tenido la oportunidad de hablar con Coque, autor de uno de los dos goles y siempre muy rentable en su línea. Esto era lo que nos contaba el joven canterano. Coque, hoy había que ganar de cualquier manera, pero la manera que ha elegido el Atlético de Madrid recuerda al mejor Atlético de hace mucho tiempo.
Bueno, sí que es cierto, ¿no? Que había, como tú dices, que había que ganar, teníamos que acercarnos al Sevilla, o sea, a esa tercera plaza y lo hemos hecho, ¿no? Y sí que es cierto que el Atlético de Madrid ha hecho un grandísimo partido y se ha merecido la victoria y ganar como ha ganado hoy.
Esta versión, yo creo que los propios jugadores os dais cuenta de que es la versión buena del Atlético de Madrid.
El equipo sabe lo que puede dar y yo creo que hoy lo ha demostrado, ¿no? Sabe lo que tiene, lo que puede dar cada jugador. Y yo creo que hoy en el campo se ha visto un Atlético de Madrid muy fuerte y que este 2017, después del parón de invierno, el equipo está muy fuerte y debemos de continuar así.
Le habéis reducido al tercero el Sevilla 7 puntos en 3 jornadas. La tendencia invita a pensar que ese tercer puesto puede ser posible pronto.
Bueno, no sabemos si pronto, ¿no? Sí que queremos llegar a esa tercera posición sin descuidar los que vienen detrás, aunque ya es una amplia ventaja la que le sacamos, pero bueno, tenemos que seguir. Cada partido que tenemos es una final y debemos ganar casi todo para si queremos ser tercero, ¿no?
¿El Leicester, Coque?
Un rival muy complicado, ¿no? Que hay que tener el máximo respeto. Ha eliminado al Sevilla, que el Sevilla es uno de los grandes de España y de Europa estos últimos años, que lo ha demostrado ganando títulos y yo creo que va a ser un rival muy complicado que vamos a tener que dar todo como hemos hecho hoy para poder pasar
salida. La gente que...
La entrevista de Antonio Ruiz con Coque después de ese partido. Sporting 3, Granada 1. Traoré, Babín y Carmona para el Sporting. Primero marcó Ingason para el Granada. El Sporting marcó 3 goles en 5 minutos. Una remontada tipo la del Paris Saint-Germain del Barça, ¿eh?
6 minutos, 26 segundos en concreto.
Bueno, hombre, joder, eso de toda la vida fueron 5 minutos, sí, para un titular de prensa.
No, digo, para que sea exacto, que está bien.
Sí, no está mal.
Desde el año 88 no marcaba 3 goles en tan poco tiempo el Sporting.
Y tardará 88 años en volver a marcarlos. Los asturianos no hacían algo así desde... Ah, mira, lo tengo aquí, desde el 88. Claro, 3 goles al Celta en el Molinón. Además, Traoré falló un penalti. Lo tiró muy raro, además. Es que, claro, midiendo 2-0-3, ¿cómo vas a tirar un penalti? Yo, cuando lo vi en el punto de penalti, un tío tan alto...
Si le ponen una canasta...
No, es verdad, es mejor un tiro libre que un penalti.
Claro.
Un tío de 2-0-3 tirando un penalti, ¿cuándo se ha visto eso?
Claro.
Son cosas rarísimas. En cuanto a la Granada, enlaza 7 salidas consecutivas perdiendo, algo que no ocurría desde hace 41 años. Rubi se mostraba convencido de que con el buen juego del equipo... Las victorias tienen que llegar. Otra cosa es la salvación.
Yo creo que ya nos tocaba que un poquito, pues bueno, el balón empezara a entrar, ¿no? Mi discurso ha sido de defender que el equipo no estaba haciendo las cosas mal y que era cuestión de tiempo que se ganara algún partido y mirar para adelante. La situación sigue siendo muy delicada y complicada, pero el equipo ya son demasiados partidos que está compitiendo a muy buen nivel.
El Sporting adelanta al Granada, es 18º ante penúltimo, a 5 de la salvación. Los granadinos se quedan a 7 de la salvación. Estuvimos a punto de ir el jueves a Gijón en pleno tanatorio, en pleno funeral, ¿eh?
En el momento que ha marcado el Granada, sí. Me veía...
Sí, el jueves yo digo, bueno... Vamos a estar haciendo el programa en el Jovellano nosotros y los técnicos de COPE Asturias. El resto van a tomar la decisión de no acudir al programa.
Ni los técnicos.
Y el caso es que está, creo que ha agotado el papel, como se dice en los toros, pero vamos, que... así estaba la cosa a esa hora de la tarde. De por 0, Celta 1. ¿El tanto de quién? De Iago Aspas. De este fenómeno. Primer gol de Aspas en Riazor, curiosamente el número 100 de su carrera profesional, primera derrota de Pepe Mel en 5 partidos como técnico del Depor, que describía cómo se sentía el vestuario del Depor.
Nosotros lo que estamos más jodidos es por la gente. Queríamos brindárselo a nuestra afición, a nuestra gente, y no ha podido ser. Por lo demás, el partido ha sido un partido muy cerrado, un partido de empate. Celso la falló y Iago la metió.
Tal cual. Este triunfo del Celta, con este triunfo el Celta se empata en derbis. 25 victorias coruñesas y 25 victorias viguesas. El Depor 16º con solo 6 puntos de margen sobre el descenso. El Celta sigue tranquilo en tierra de nadie y con la cabeza puesta en la Europa League. Y por la mañana Leganés 0, Málaga 0, empate entre los dos equipos que marcan la frontera con el descenso y con 2 estrenos. Es la primera vez que Leganés encadena 3 partidos sin perder en primera división y Michel suma su primer punto como técnico del Málaga, aunque no acaba con la sequía de los andaluces a domicilio. Llevan exactamente un año sin ganar fuera. El Málaga tiene 6 puntos de ventaja sobre el descenso y el Leganés marca la salvación con 5. Estamos en el tramo final de Tiempo de Juego y están ya escribiendo los oyentes hoy al Twitter de Tiempo de Juego, de TJ Cope.
Sí, arroba TJ Cope, Juanma.
El número no lo cambiamos, 3J, ¿no? 3J.
El WhatsApp no cambia, 637-230010. Un montón de mensajes, nos dice un oyente que le parece muy bien lo que dice Piqué sobre los pitos a André Gómez, a ver si dice lo mismo de los pitos al himno en la Copa de la, en la final de Copa. Y no se escuchan nunca más, nos dice por aquí Carlos desde Avilés, desde Asturias. ¿Eh? Juanma, Piqué ejerce de capitán porque manda en su casa a los que pitan y Cristiano se encara y reta a la afición. No entiendo lo que has dicho, nos dice este oyente. Dice Robert Fernández que el sustituto lo elige él, el de Luis Enrique. Yo creo que lo decide Messi, dice este oyente. Yo soy del Madrid y hay que admitir que el Barça es el equipo más regular de la Liga Española. Todas las temporadas siempre termina luchando por el triplete. Y nos apunta otro oyente que el Barça lleva 24 jornadas consecutivas sin recibir un penalti y una expulsión en contra. O sea que muchas gracias por el apunte, pero ya lo sabíamos.
Están escribiendo los oyentes en esta jornada festiva. Mañana no se curra. La gente normal no curra. Nosotros los que no somos normales tenemos que venir aquí a trabajar. Vamos a dar el tertulión, o por lo menos este tramo de los que estáis aquí, vamos, en Facebook Live. A partir de las 12 os conectáis en Facebook y veis cómo está el estudio de la cadena COPE. Como ha venido Guas, conectamos Facebook para que te vean, Guas.
Ah, buenas noches.
Para una vez que vienes. Por cierto, otra noticia del día, ¿eh? Después de la derrota de ayer ante el Sevilla Atlético, el Real Zaragoza ha destituido a Raúl Agné. Le sustituye en el cargo el técnico del filial César Lainez. Va a ser presentado mañana a las 12 del mediodía. Vaya situación la del Zaragoza también.
Y mañana no fiesta en todas partes, ¿eh?
¿No? ¿El día de San José no es fiesta?
Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que hay... Canarias creo que, por ejemplo, no hay fiesta.
Ah, vale, vale. Bueno, pues entonces nada.
Tengo una más.
Pues nada, mañana a currar todo el mundo. Nosotros estaremos aquí, trabajando duramente para sacar el programa adelante. A partir de las 12, arranca en la cadena COPE el tertulión, el tramo de opinión más influyente de la radio deportiva en España.